interpretando al mundo. El análisis internacional en la escucha.
Son las 10 horas y 2 minutos. Escuchamos a Legión Urbana, una canción que tiene unos 40 años más o menos, pero que su letra tiene gran vigencia, llamada ¿Qué país es este? Porque vamos a hablar de ese país, vamos a hablar de Brasil, vamos a dejar por un momento de lado los bombazos que se están tirando en Medio Oriente y vamos a hablar de el gran hermano del continente. Vamos a ir ambientando este clima preelectoral que se está viviendo en Brasil, donde se juega mucho en esas elecciones que, si no me equivoco, pero lo tenemos a Mauricio que nos puede corregir, la campaña oficialmente comienza el día 16 de agosto, y bueno, y se está cruzando todo lo que es la intervención de los Estados Unidos, que bueno, que nos ha acostumbrado en estos últimos tiempos a intervenir directamente en varias elecciones aquí en Latinoamérica, y no está haciendo otra cosa que lo mismo en Brasil. La semana pasada, ya para introducir el tema, Estados Unidos anunció que impondría aranceles del 25% a cientos de productos brasileños en un tire y afloje que es de nunca acabar entre el gobierno de Donald Trump y el gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva.
Esto ocurre cuando se acerca la campaña electoral en Brasil y ha tenido toda una serie de consecuencias, incluyendo acusaciones cruzadas entre Lula y Flavio Bolsonaro sobre quién tiene la responsabilidad de esta medida estadounidense.
Y vamos a profundizar en este tema, vamos a tomar contacto entonces con nuestro compañero Mauricio Rabuffetti. Mauricio, buen día, gracias por estar.
Buen día, ¿cómo les va? Primero que nada, muy buena la música para empezar, muy lindo de Legión Urbana, hace tiempo que no lo escuchaba. Te voy a hacer una precisión porque dijiste impondría aranceles y va a imponer en un mes, ya está la decisión tomada, difícilmente esto vaya para atrás a menos que se dé una negociación que hoy no tiene ni las bases para empezar. Y con esto, además, le agrego una disculpa a los oyentes porque mi voz de resfrío está bastante complicada hoy.
No se te nota tanto, ¿eh? La verdad que no, y bueno, además es tan típico en estos tiempos que, bueno, no sos más que una persona como cualquier otra. Así que, y como muchos que
somos
que están,
humanos, Mauri,
que están con la gola cascada. 25% de aranceles, quedó claro que no, el condicional ya lo tenemos que sacar, se imponen, no se impondrían. Uh-huh. Meses de negociaciones, un golpe duro obviamente para cualquier economía, además viniendo de los Estados Unidos. ¿Y qué hay atrás de todo esto, no? Hay que sacar, me parece de plano, que esto es un tema económico, pero bueno, prefiero que lo cuentes vos, que des el análisis, ¿no?
Sí, a ver, empiezo por el final. Sí existe una cuestión económica en el medio, eso es así. Allá en el noticiero conversábamos con Lorena y con Santi de que efectivamente Brasil es un país proteccionista, no es la primera vez que va a tener un encontronazo, vamos a decirlo así, con Estados Unidos. Lo que pasa que la herramienta de la administración Trump es en todo momento el arancel, ¿no? Es decir, es la herramienta que utiliza para presionar. Cuando digo que Brasil es un país proteccionista, lo es, no porque lo diga yo o porque sea una conclusión que saco yo, sino porque los datos de la realidad así lo indican, ¿no? Es un país que, por ejemplo, para poner algunos ejemplos, es un país en donde el componente de producción nacional está muy incorporado como idea, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la producción industrial o la compra de bienes producidos en Brasil para el sector público. Cuestiones que son sensibles para la industria que pretende entrar en el mercado más grande de América Latina. Es decir, es un país que tiene barreras tanto arancelarias como para arancelarias. Pero la decisión de Trump, la decisión de la administración Trump, en este caso, va por el carril político, como bien decían ustedes. ¿Por qué? Porque desde hace tiempo, ustedes decían ese tire y afloje, y es efectivamente así, desde hace mucho tiempo que están enfrentados, ya no Estados Unidos y Brasil, sino Trump y Lula. desde la campaña electoral pasada, que vienen enfrentados por la posición de Lula y de Trump sobre Ucrania, y hablo de la campaña del propio Lula, ¿no? Y en este caso lo que se produce es que Estados Unidos, así como intentó presionar a Brasil, a la justicia brasileña durante todo el proceso judicial que termina en la condena de Bolsonaro, ahora está haciendo una lectura estratégicamente equivocada, a mi juicio, porque si el objetivo es favorecer a los Bolsonaro en su búsqueda de volver al poder, la verdad que le está saliendo mal la jugada. Y lo que hay es un intento de incidir en el gobierno de Lula, porque si vamos a los números, ¿no? Para que todos en casa puedan dimensionar de qué estamos hablando. Hablamos de 12 mil millones de dólares de exportaciones de Brasil que se van a ver afectados por un impuesto de 25%. Es mucho dinero. Eso le resta competitividad a los bienes brasileños para llegar al mercado norteamericano. Brasil, además, es un país que tiene con el que Estados Unidos tiene saldo favorable de comercio, es decir, no está el argumento de equilibrar la balanza comercial, porque Estados Unidos le vende más a Brasil de lo que Brasil le vende a Estados Unidos. En definitiva, esto es un factor político. Les pongo otro ejemplo, que es, seguramente muchos uruguayos que viajan a Brasil van a estar familiarizados con esto. Toda la discusión que hay alrededor del sistema PIX en Brasil. El PIX, para quienes no lo conocen, es un sistema de pago automático, con tarjeta precargada, digamos, generado por el propio Banco Central brasileño, que tuvo un efecto de bancarización en la sociedad brasileña, ¿no? Una sociedad que tiene un nivel de informalidad y, por lo tanto, de precariedad laboral muy alto. Bueno, generaron este sistema, funciona, uno puede pagar con PIX básicamente cualquier cosa. Y evidentemente la presión de las propias empresas de tarjetas de crédito, por ejemplo, sobre la administración estadounidense se hace sentir. ¿Por qué? Porque eso compite con su negocio. Pero es una decisión que Brasil toma por cuestiones que van más por el lado de la fiscalización y de la formalización. Y así como eso hay, nombramos dos o tres ejemplos.
El PIX, Mauri, que te pregunto, ¿el PIX es de esta gestión Lula o es de una gestión anterior del PT?
Vos sabés que no me acuerdo exactamente cuándo se instaló el PIX, pero no debe tener... Lo voy a verificar y te lo paso para que lo compartas con los oyentes después de la columna. No me acuerdo cuándo empezó, pero es un sistema que no tiene tanto tiempo. Yo insisto en que lo más relevante es que fue instalado por el propio Banco Central. Es decir, fue una decisión nacional de Brasil de generar un sistema que compite con negocios estadounidenses y también con negocios con otro tipo de tarjetas de crédito que vienen desde más allá de Estados Unidos, ¿no? Entonces, aquí lo utilicé simplemente para darles una idea apenas de una serie de cuestiones que llevan entonces a Estados Unidos a tomar este tipo de decisiones que tienen que ver con lo económico. Pero la base es lo que decíamos, la base es un intento de presión política durante un periodo muy particular de Brasil, porque se vienen las elecciones, ¿no? La primera vuelta es el 4 de octubre.
Sí, estoy leyendo, yo sé que vos consumís Folia de Sao Paulo, hay una columna de análisis hoy que después me la leeré, que plantea esto que es por demás interesante. Dice que Lula consagra la estrategia electoral contra Flavio Bolsonaro, centrándose en Marco Rubio, como que de alguna manera discursivamente, bueno, la elección es con Flavio, pero es también con Marco Rubio y es con Donald Trump.
Bueno, a ver, una de las cosas más interesantes desde el punto de vista analítico es cómo la experiencia de Lula. Lula es un hombre que tiene 80 años y tiene 60 años de vida política. Entonces, una de las cosas más interesantes que ha pasado ha sido cómo Lula ha dado vuelta estos intentos de Estados Unidos por ejercer presión, por interferir de alguna manera en procesos internos brasileños, a partir de un concepto que es el de la defensa de la soberanía. Fíjense lo que pasó cuando estaba el juicio a Bolsonaro. Lula hace un discurso a la nación televisado en el que defiende a la justicia brasileña, si el Poder Ejecutivo defiende al Poder Judicial brasileño. En este caso ocurre lo mismo. El discurso de Lula va hacia el lado de la defensa de la soberanía, a señalar que el tema de los aranceles y defender a las empresas brasileñas en este contexto es un tema de soberanía, y acusa a los Bolsonaro de estar detrás de la presión para que Estados Unidos tome medidas contra Brasil. Cierto es que uno de los hijos de Bolsonaro, no el que compite por la presidencia, que es Flavio, sino Eduardo, que vive, está instalado en Estados Unidos, ha tenido encuentros con la administración estadounidense, y se sabe, porque él mismo lo ha admitido, que en busca de revertir las decisiones y el proceso contra su padre, que consideran como una persecución política, le piden a Estados Unidos que haga presión, y admiten que nunca se imaginaron que podía venir por el lado de los aranceles. Lula los acusa lisa y llanamente de ser los responsables de una medida que le va a costar mucho dinero a Brasil. ¿Cuál es la consecuencia? La consecuencia inmediata: Lula pasa a ser el defensor, desde su rol de presidente, de la soberanía brasileña, y le está dando resultado.
No, que referente a Carlos Bolsonaro, que bueno, que tiene, si volviera a Brasil, se tendría que enfrentar a la justicia por todo esto que estabas diciendo, y ayer me enteré que Estados Unidos le dio la green card, o sea que ya no necesita volver a Brasil, puede trabajar en Estados Unidos, puede quedarse a vivir tranquilamente en aquel país, ¿no?
Eduardo Bolsonaro tiene una particularidad, y es que está instalado allá hace tiempo sigue manteniendo, digamos, su escaño, ¿no? Cosas que pasan en la política regional. Pero en este caso le ha complicado y voy a ir a los números de las encuestas directamente, porque me parece la mejor forma de ilustrarlo. Le ha complicado esta situación la vida, digamos, la candidatura a su hermano. Vos fijate que estamos hablando de que las elecciones son la primera vuelta el 4 de octubre y la segunda vuelta, que se descarta que va a haber una segunda vuelta, por lo menos por ahora, el 25 de octubre. La primera vuelta se elige además el Congreso. Y esta semana salieron, la semana pasada, perdón, salieron varias encuestas. A mí me gusta mucho la Datafolia y no la tengo, así que me estoy basando en una encuesta que fue encargada por Bloomberg, que señala que en la primera vuelta la diferencia entre los dos precandidatos, por ahora son precandidatos, Luis Inácio Lula da Silva y Flavio Bolsonaro, es de 10 puntos, 46 a 36, grosso modo, no hay decimales, 46 a 36, es una diferencia enorme, y cuando vos mirás el gráfico, lo más importante es que Lula comienza a separarse prácticamente en paralelo al aumento de la presión de Estados Unidos. Ya en la segunda vuelta, si bien se achica la diferencia, ocurre un fenómeno similar, 48-42. Es decir, Lula, al día de hoy, por eso les decía al comienzo, le está funcionando mal la estrategia a Estados Unidos y lo que quiere es incidir en el proceso electoral brasileño, porque Lula está cada vez más afianzado, obviamente que todavía no empezó la campaña, obviamente que todavía no se dieron los debates, que los debates son, en Brasil, son una cuestión muy tradicional y muy definitoria, pero estamos hablando de que en el arranque Lula tiene 10 puntos de ventaja, 10 puntos de ventaja, un presidente que va a buscar el cuarto mandato, consecutivos de a dos, ¿no? Porque no pueden estar en el poder permanentemente. Brasil, afortunadamente, no es Nicaragua, y el resto de América Latina casi que tampoco, pero lo menciono porque en algún momento vamos a abordar el tema de Nicaragua, pero en este caso Lula va por el cuarto mandato. Sería un hecho más que histórico, ¿no? Que termine siendo en definitiva el hombre con más presidencias en la historia de Brasil, impulsado por un cálculo estratégico extraño de Estados Unidos, ¿no? Como decía, a mi entender, y esto es una opinión mía personal, un error de cálculo, si lo que quieren es incidir a favor de, digamos, el sector más conservador de la política brasileña.
Porque lo decía recién, Folia anuncia que sexta-feira, o sea, viernes para nosotros, van a publicar la encuesta, su encuesta habitual, así que vas a tener data Folia ahí con los datos. Mauricio, en un momento, porque hoy está claro que es Lula versus Flavio Bolsonaro, pero en un momento, debido a esos a escándalos de todo tipo que rodean a Flavio Bolsonaro, pero sobre todo aquel que lo relacionaba con un banquero, estamos hablando de Porcaro, se había especulado con la posibilidad de que no fuera el candidato de la derecha. ¿Hay otros nombres ahí? ¿Hay algo de eso? ¿O las elecciones, como decíamos, se da el inicio oficial de la campaña electoral el día 16 de agosto? Está confirmadísimo que es Flavio Bolsonaro el candidato que le va a disputar el gobierno a Lula. ¿No hay ninguna otra posibilidad?
No, hoy no hay ninguna otra posibilidad. Es un escenario que ya se da por hecho, pero además, digamos, si vamos, por ejemplo, al caso de Tarcísio de Freitas, que es el actual gobernador de San Pablo, y un hombre, digamos, del bolsonarismo o de la derecha en general, pero considerado un moderado, o, por ejemplo, el gobernador de Minas Gerais, Romeu Zema, que también es un conservador, pero con un perfil más liberal, diría yo. Ninguno de los dos está planteado como una posibilidad. Es decir, el hombre que fue definido, el nombre que fue definido como sucesor de Jair Bolsonaro, dentro de lo que es la corriente que puede competir la Lula, que es el bolsonarismo, fue su hijo. Se llegó a manejar incluso la posibilidad de que su esposa, Michelle, formara parte de alguna fórmula presidencial. Eso finalmente no ha ocurrido. Y una de las características que ha adoptado Flavio Bolsonaro, si nosotros recordamos lo que fue la presidencia de Bolsonaro intentó establecer un paralelismo con el discurso de Trump en aquel momento, ¿no? ¿Se acuerdan, por ejemplo, en el caso de su postura con relación a la pandemia, lo que fue el desastre de gestión de la pandemia de Bolsonaro? Pero es un hombre que tenía un discurso en algunos aspectos incendiario. Flavio Bolsonaro, su hijo, es diferente. ¿Por qué? Porque ha tenido que irse corriendo hacia el centro, porque no es una elección tan polarizada como lo fue la de 2022, cuando Jair Bolsonaro buscaba la reelección y Lula buscaba volver al poder. Esto es una elección con un nivel de polarización evidentemente menor, y tiene mucho que ver con el hecho de que, para captar votos, Bolsonaro necesita correrse un poco más, un poco hacia el centro, ¿no? No puede ir por aquella cuestión, digamos, cuestionadora del gobierno de turno, como fue el caso de la campaña que termina llevando al de gobierno de turno, de los gobiernos anteriores de izquierda, como fue el caso de la campaña que llevó a su padre al poder. Aquí hay una situación diferente. Incluso si vamos a Guise, se te sabe, vamos a la economía, ¿no? Lula tiene algunos números para exhibir que son bastante interesantes, que juegan bastante a su favor. Brasil está con una tasa de desempleo que ronda el 6%, es muy baja. Sigue habiendo un nivel de informalidad muy alto. Yo aprovecho, porque ayer cometí un desliz en el noticiero cuando estamos analizando este tema. Brasil termina el año pasado con un crecimiento de un poquito menos de 2%. Este año ya se ve algunas décimas hacia arriba. Lo dije al revés ayer, por eso aprovecho a corregirme. Hay algunos números que van a favor de Luis Inácio Lula da Silva, ¿no? Que los puede mostrar como logros, ¿no? Y entonces Bolsonaro, con un gobierno además que tiene la particularidad, Lula, de tener un núcleo duro de popularidad muy fuerte, muy fiel a lo largo de los años. Habrá que ver también cómo se hará campaña. Yo repito, Lula tiene 80 años, ¿no? Es un hombre obviamente muy curtido, pero tiene 80 años y las campañas son
desgastantes también.
Dura,
ahora,
dura.
Mauricio, hablábamos de los aranceles, mencionabas recién los números económicos que tiene Brasil justamente de cara a estas elecciones. ¿Qué hay, por ejemplo, del tema seguridad? ¿Cuánto puede llegar a incidir esto? ¿Cuánto puede pesar en la campaña?
Está buena la pregunta. Mira, yo viví en Brasil muchos años y si hay algo que puedo decir por experiencia, por lo menos esa es la lectura que tengo de haber recorrido varios países de América Latina, es que existe una diferencia en la percepción del problema de la seguridad entre el brasileño y, por ejemplo, un colombiano, un ecuatoriano, un mexicano. Primero que nada, la inseguridad es un tema endémico en Brasil. Estas cuestiones, estos operativos que a veces vemos en las favelas, que lo vemos un año sí y otro también, con un montón de gente muerta, bueno, hay películas famosísimas sobre esa temática, forman parte de una realidad que los brasileños asumen como propia. No quiere decir que se resignen, ¿no? Pero que la tienen incorporada. Entonces, si hay algo que no vamos a ver en la campaña electoral brasileña, son estos discursos de mano dura que pretenden que con tres o cuatro decisiones van a solucionar el problema del tráfico de drogas y la inseguridad derivada, o el problema de una guerrilla, o el problema de una pandilla a partir de una mega cárcel, como pretenden algunos candidatos presidentes de la región. Es completamente diferente el abordaje que hay en Brasil, porque ya está internalizado que existe este problema. Fíjense lo que ha pasado en el último tiempo. También, a modo de ejemplo, cuando Estados Unidos declara que el primer comando de la capital y el comando vermelho, que son las dos principales facciones delictivas que existen en Brasil, los declara Estados Unidos organizaciones terroristas, bueno, Lula también se para en los pedales para decir que eso es una interferencia en la política brasileña, en la realidad y en la vida de los brasileños. Es decir que Brasil, yo siempre lo digo de manera, si se quiere, un poco jocosa, es una isla gigantesca, ¿no? Donde la información del resto de la región no entra tanto, a nivel general, digo, y tienen una realidad propia muy, muy fuerte, y por lo tanto yo no veo que vayan a replicarse discursos como los que hemos venido analizando en los últimos tiempos, que parecen ser una regla, ¿no? En todas las elecciones aparece un candidato que propone soluciones mágicas para combatir la inseguridad, y son siempre la misma solución, ¿no? Es mano dura, cárcel gigante, un poco replicar el discurso de Bukele. Eso no va a pasar en Brasil, por lo menos nada indica que eso vaya a cambiar, porque, repito, es un tema que viene desde hace muchísimas elecciones en ese país, ¿no? Sí, por supuesto, es un tema de preocupación, pero lo ha sido en todas las campañas electorales brasileñas.
Bien, Mauricio, vamos a volver una y otra vez también al tema Brasil, porque, como lo comentábamos al principio, es una elección trascendente no solo para la región, sino para el equilibrio global mundial. Así que, bueno, no faltará oportunidad de que...
Te pido un minuto más porque me gustaría dejarles algo a los oyentes. Yo creo que la gran cuestión que dirimen los brasileños en esta elección, que en definitiva termina siendo un plebiscito de gobierno de Lula, con todo lo que eso conlleva, ¿no? Como bien decías, esta es una región que se ha venido volcando últimamente hacia gobiernos conservadores, por lo tanto lo que se juega acá también tiene que ver con ese equilibrio que se está modificando en la región. Pero decía, la gran cuestión aquí es si los brasileños mantienen un rumbo o lo cambian y vuelven al rumbo anterior. Yo creo que eso es lo que tenemos que tener en cuenta en esta suerte de arranque o de puntapié inicial que damos aquí desde el análisis de nuestra modesta posición sobre este proceso electoral. Esto es una elección que en definitiva pone a los brasileños ante una disyuntiva de mantener un rumbo que es diferente. diferente al que han asumido la mayor parte de los países de la región, o volver al rumbo anterior con un presidente que de todas maneras con un candidato que de todas maneras intenta presentarse como más moderado que su padre. Bueno, con eso cierro, no les robo más minutos, pero quería decirlo porque me parece que es un poco el paraguas que nos permite visualizar de qué se trata este proceso electoral.
Mauricio, nos encontramos el miércoles próximo en este espacio.
Un abrazo grande.
Abrazo.